En esta conferencia hemos visto el relevo de algunos hermanos fieles y hemos sostenido a otros en sus llamamientos. En esta rotación tan común en la iglesia, no se nos degrada al ser relevados y no se nos asciende cuando se nos llama. No hay ascensos ni descensos en el servicio del Señor. Únicamente se da marcha hacia adelante o hacia atrás, y esa diferencia radica en la forma en que aceptamos nuestros relevos y llamamientos. Una vez presidí el relevo de un presidente de estaca que había prestado servicio diligente durante 9 años, y ahora se regocijaba por el nuevo llamamiento que él y su esposa acababan de recibir como líderes de la guardería de su barrio. Solo en esta iglesia se consideraría eso como algo igualmente honorable. En una conferencia de mujeres, Linda K. Burton, presidenta de la Sociedad de Socorro, dijo: "Esperamos inculcar en cada una de nosotras un mayor deseo de entender mejor el sacerdocio". Eso se explica a todos nosotros, y para ello hablaré sobre las llaves y la autoridad del sacerdocio. Debido a que esos temas son de igual interés para hombres y mujeres, me complace que esta reunión se transmita y se publique para todos los miembros de la Iglesia. El poder del sacerdocio nos bendice a todos. Las llaves del sacerdocio orientan a mujeres así como a hombres. Y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañen tanto a las mujeres como a los hombres. El presidente Joseph F. Smith describió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana. Otros líderes nos han enseñado que el sacerdocio es el poder supremo de la tierra. Es el poder por el que la tierra fue creada. Las Escrituras enseñan que este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo. Por consiguiente, el sacerdocio es el poder mediante el cual seremos resucitados y continuaremos hacia la vida eterna. El entendimiento que procuramos empieza al adquirir conocimiento de las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, administrar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posee las llaves para dicha función. Como lo ha explicado el elder M. Russell Ballard, quienes poseen llaves del sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad y tengan acceso al poder del mismo. En cuanto a administrar el uso de la autoridad del sacerdocio, la función de las llaves del sacerdocio ensanchan y a la vez limita. Ensancha al hacer posible que la autoridad y las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos los hijos de Dios, y limita al indicar a quién se concederá la autoridad y quién poseerá sus oficios y cómo se conferirán sus derechos y poderes. Por ejemplo, una persona que posea el sacerdocio no puede conferir su oficio o autoridad a otra, a menos que lo autorice alguien que posea las llaves. Sin esa autorización, la ordenación no tendría validez. Eso explica por qué un poseedor del sacerdocio, posea el oficio que tenga, no puede ordenar a un miembro de su familia ni bendecir la Santa Cena en su propio hogar sin tener la autorización de aquel que posea las llaves apropiadas. Con excepción de la obra sagrada de las hermanas, llevan a cabo en el templo, bajo las llaves que posee el presidente del templo, las cuales describiré a continuación. Únicamente aquel que posea un oficio en el sacerdocio puede oficiar en una ordenanza del mismo. Y todas las ordenanzas autorizadas del sacerdocio se asientan en los registros de la Iglesia. Al final, todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo. ¿De quién es este sacerdocio? Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Estamos acostumbrados a pensar que a José Smith se le confirieron todas las llaves del sacerdocio en el templo de Kirtland, pero en las Escrituras dice que lo único que se confirió allí fueron las llaves de esta dispensación. Hace muchos años, en una conferencia general, el presidente Spencer W. Kimball nos recordó que hay otras llaves del sacerdocio que no se han dado al hombre en la tierra, entre ellas las llaves de la creación y la resurrección. La naturaleza divina de las limitaciones que se imponen en el uso de las llaves del sacerdocio explica un contraste fundamental entre las decisiones sobre asuntos de la administración de la Iglesia y las decisiones que atañen al sacerdocio. La primera presidencia y el concilio de la primera presidencia y el quórum de los doce, quienes presiden la Iglesia, han sido investidos con poder para tomar muchas decisiones que tienen que ver con las normas y los procedimientos de la Iglesia, asuntos tales como la ubicación de un edificio y la edad para prestar servicio misional. Pero a pesar de que esas autoridades que presiden poseen y ejercen todas las llaves que se han delegado al hombre en esta dispensación, no están autorizados para alterar el modelo debidamente diseñado de que solo los hombres poseerán oficios en el sacerdocio. Ahora trato el tema de la autoridad del sacerdocio. Empiezo con los tres principios de los que habíamos de hablar. Uno, el sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre para actuar por la salvación de la familia humana. Dos, la autoridad del sacerdocio la gobiernan los poseedores del sacerdocio que poseen las llaves del sacerdocio. Y tres, ya que en las Escrituras dice que todas las otras autoridades y oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio de Melquisedec. Todo lo que se haga bajo la dirección de esas llaves del sacerdocio se hace con la autoridad de dicho sacerdocio. ¿Cómo se aplica esto a la mujer? En un discurso dirigido a la Sociedad de Socorro, el presidente Joseph Fielding Smith, que en aquel tiempo era presidente del Quórum de los Doce, dijo, «El que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad». Se puede dar autoridad a una persona, a un hermano o a una hermana, para que realice ciertas cosas en la Iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación, tal como la obra que se efectúan nuestras hermanas en la casa del Señor. Se les da autoridad para llevar a cabo cosas sagradas y maravillosas, que son sagradas para el Señor y tan válidas como lo son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen el sacerdocio. En ese extraordinario discurso, el presidente Smith dijo una y otra vez que a las mujeres se les ha dado autoridad. A ellas les dijo, pueden hablar con autoridad, porque el Señor les ha conferido autoridad. También dijo a la Sociedad de Socorro, se ha dado poder y autoridad para llevar a cabo muchas cosas grandiosas. La obra que realizan se efectúa mediante autoridad divina. Y naturalmente, la obra de la Iglesia que efectúan las mujeres o los hombres, ya sea en el templo o en el barrio o las ramas, se lleva a cabo bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio. Por tanto, dirigiéndose a la Sociedad de Socorro, el presidente Smith explicó, «El Señor les ha dado esta gran organización en la que ellas tienen la autoridad para servir bajo la dirección de los obispos de los barrios, procurando el bienestar tanto espiritual como temporal de nuestro pueblo». Por eso, ciertamente se dice que para las mujeres, la sociedad de socorro no es solo una clase, sino algo a lo que pertenecen, una dependencia divinamente establecida del sacerdocio. No solemos hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la iglesia. Pero, ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer, joven o mayor, se le aparta para predicar el Evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la iglesia, bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio, ejerce autoridad al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. Quien quiera que ejerza autoridad del sacerdocio, se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades. Este es un principio que necesita la sociedad en general. Estas palabras se adjudican al famoso escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Es hora de defender no tanto los derechos como las obligaciones humanas. Los santos de los últimos días ciertamente reconocen que al hacerse acreedores de la exaltación, no tiene que ver con defender derechos, sino con cumplir responsabilidades. El Señor ha indicado que únicamente se ordenarán hombres a los oficios del sacerdocio. No obstante, como han recalcado varios líderes de la Iglesia, los hombres no son el sacerdocio. Los hombres poseen el sacerdocio con el sagrado deber de utilizarlo para bendición de todos los hijos de Dios. El poder más grandioso que Dios ha dado a sus hijos no se puede ejercer sin la compañía de una de sus hijas, porque Dios ha dado solo a ellas el poder de ser creadora de cuerpos, de modo que pudiese cumplirse el designio y el gran plan de Dios. Esas son las palabras del presidente J. Reuben Clark. Dijo además: ese es el lugar de nuestra esposa y nuestra madre en el plan eterno. Ellas no son poseedoras del sacerdocio, no se las manda desempeñar los deberes y las funciones del sacerdocio, ni tampoco se las agobia con sus responsabilidades. Son edificadoras y organizadoras bajo su poder y partícipes de sus bendiciones, poseyendo el complemento de los poderes del sacerdocio y poseyendo un deber divinamente llamado, así como eternamente importante en su lugar como el sacerdocio mismo. En esas inspiradas palabras, el presidente Clark se refería a la familia. Tal como se afirma en la proclamación sobre la familia, el padre preside y él y la madre tienen responsabilidades diferentes, pero como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. Unos años antes de que se emitiera la proclamación sobre la familia, el presidente Spencer W. Kimball dio esta inspirada explicación. Cuando decimos que el matrimonio es una sociedad, debemos recalcar que el matrimonio es una sociedad total. No queremos que las mujeres sean socias silenciosas o limitadas en su función eterna. Les rogamos que contribuyan en forma total. Ante los ojos de Dios, ya sea en la iglesia o en la familia, las mujeres y los hombres son iguales, con responsabilidades diferentes. Concluyo con algunas verdades acerca de las bendiciones del sacerdocio. A diferencia de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio, las bendiciones de dicho sacerdocio están al alcance de hombres y mujeres bajo las mismas condiciones. El don del Espíritu Santo y las bendiciones del templo son ilustraciones comunes de esta verdad. En el excelente discurso que pronunció en la Semana de la Educación en la Universidad Brigham Young, el elder M. Russell Ballard enseñó: La doctrina de nuestra iglesia ubica a la mujer en una posición igual y a la vez diferente a la del hombre. Dios no considera un sexo mejor o más importante que el otro. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder, a saber, el poder del sacerdocio. El acceso al poder y las bendiciones del sacerdocio está al alcance de todos los hijos de Dios. Testifico del poder y de las bendiciones del sacerdocio de Dios, que están al alcance de sus hijos, así como de sus hijas. Testifico de la autoridad del sacerdocio, el cual funciona en todos los oficios y las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico de la divina función que las llaves del sacerdocio, las cuales posee y ejerce en su plenitud nuestro profeta y presidente Thomas S. Monson. Por último, y de mayor importancia, testifico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien es este sacerdocio y cuyos siervos somos. En el nombre de Jesucristo. Amén.